¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrasdelona.com, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify o en YouTube. Volvemos con una semana de serie o de película o de documental, de cosas que estamos reseñando, ¿no? Y en esta ocasión me está acompañando la persona que inició el largo y un poquito golpeado camino de Off Topic, Alessandro Leonardo. Alessandro, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? No sé si decir emocionado, ¿no? Pero al menos intrigado. Ajá. De poder hablar acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque, para serte sincero, no sabía que iba a existir esta serie hasta que me lo comentaste, porque me imagino que mucha gente sí estaba pendiente, ¿no? De que de pronto se anunció en su momento que iban a haber una serie de The Rock y demás, pero yo te juro que apenas me lo dijiste y dije, ¿qué es esto? ¿No? Me puse a investigar y aparentemente iba a haber una serie sobre la vida de The Rock, así que bueno, la vi, este primer episodio, así que vamos a ver qué nos pareció, pues me da curiosidad ver, pensar en qué fue lo que te pareció a ti, porque he visto buenas críticas, y las que tengo yo no son tan buenas, pero vamos a ver qué tal.
Bueno, aquí es interesante, ¿saben qué? Alessandro, bueno, ya tú has dejado caer el comentario en alguna ocasión. Bueno, tú estás, no es que vivas debajo de una piedra, bueno, te quedaste sin casa hace muchos años, de acuerdo al canon de Arras de Lona, pero, o sea, sí estás así como aislado, ¿no? De este tipo de noticias de la cultura pop y así. ¿Te consideras? O sea, no sé si de pronto estoy exagerando y te estoy dando mala reputación. ¿Tú qué dices?
No, sí. Si no tiene que ver con videojuegos o anime, estoy un poco aislado de cosas que le interesan a la gente normal. Así que es cierto. Sí puedo aceptar que es así.
La gente normal, dice. Bueno, ¿qué les puedo decir? Y pues sí, mira, esta es una serie, la serie que vamos a reseñar en esta ocasión, o mejor dicho, el primer episodio de su primera temporada, porque no vamos a reseñar más episodios de esta serie, ya que, de nuevo, hago la aclaración y el anuncio por esta vía. A partir de 2 semanas vamos a empezar a reseñar en Off Topic todas las películas de la saga de Rápidos y Furiosos. Entonces, pues vamos a sacar a esta serie primero y luego ya vamos a empezar con lo que son esa saga de películas. Pero entonces, pues vamos a hablar de esta serie, Alessandro, que es la serie de Young Rock. ¿Y qué podía ser esto si no es una serie producida por NBC sobre la vida de Dwayne The Rock Johnson, quien además de haber sido campeón mundial de WCW, campeón mundial de WWF, también fue campeón mundial de WWE, ganador del Royal Rumble, etcétera, etcétera, etcétera. También es un actor muy famoso en la actualidad. Es, de hecho, el actor mejor pagado de todo Hollywood y lo ha sido los últimos 2 años al menos. Es claramente como el nuevo ícono de películas de acción y de comedia de esta generación. Es algo así como el Arnold Schwarzenegger de la actualidad e incluso me atrevería a decir que más exitoso, porque una cosa es el éxito fugaz que tuvo Arnold Schwarzenegger y otra cosa es mantenerse actualmente como está The Rock, que, o sea, The Rock no solamente ha hecho películas y ya, ha hecho series, protagonizó la serie de Ballers de HBO, por ejemplo, ha prestado su voz en multitud de veces en la animación. Fue parte de una de las películas exitosas de Disney más recientes, como fue Moana. Entonces, vaya, él tiene una carrera que se ha mantenido y ha hecho, bueno, ha construido un imperio. Entonces nos cuentan a inicios del año 2020 de que siga a trabajar en esta serie, la cual está dirigida y escrita por Nanashka Khan, quien ha trabajado en series sitcom en el pasado. Entonces parecía una buena elección para llevar lo que es esta serie. Y bueno, Alessandro, ya nos confesaste de que no estabas al tanto de que había una serie sobre la vida de Dwayne The Rock Johnson. Pero si, no sé, si yo te dijera a ti, mira, va a haber una serie sobre la vida de The Rock, ¿cómo lo verías? O sea, ¿o tú qué percepción tienes de, The Rock, quizás dentro del mundo del wrestling fuera ya como ícono de la cultura pop, no sé, ¿te considerarías como fanático? ¿Lo crees que le tienes respeto al menos? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo pienso que sí puedo considerarme fan, sobre todo por su etapa como luchador, ¿no? Obviamente. Eso por encima de cualquier otra cosa. Creo que tuvo pues un gran momento a fines de los 90s. Creo que fue una de las estrellas más grandes de la historia de la WWF y del wrestling en general, en una época pues de las más exitosas. Y pues fue una de las razones por las cuales WWF no fracasó, ¿no? Y no se fue a la quiebra en ese momento, sino que resurgió junto con Steve Austin y demás, y bueno, eso lo sabemos. Así que sí puedo decir que soy fan de él por esa parte de su carrera, hasta cuando se retiró. Más allá de eso, hablando de él pues personalmente, digamos en sus películas y demás, he visto algunas. No soy mucho de ver películas de acción tampoco, así que eso también pues es una barrera tal vez para mí, ¿no? De verlo a él constantemente. Pero lo que he visto de él, ¿no? En algunas películas me ha gustado, sí, pienso que lo hace bien, ¿no? Sin ser pues un gran actor ni nada, pero creo que hace bien lo que tiene que hacer. Así que sí, yo puedo decir que en general tengo una buena percepción de The Rock, ¿no? Como profesional. Tal vez se le puede criticar pues que cuando vuelve le quita el título a CM Punk y demás cosas, ¿no? Que sabemos de los part-timers y demás, los dos main events con John Cena y todo eso. Pero en general puedo decir que tengo una buena idea una buena sensación en cuanto a la imagen de The Rock, ¿no? Y cuando me preguntas acerca de tal vez su biografía, yo pues precisamente por eso, ¿no? Y porque ya, con lo que hemos empezado diciendo, ¿no? Que de pronto no me interesan muchas cosas de la cultura popular y demás. Yo estaría interesado en ver la serie, y lo estoy ahora que vamos a comentar acerca de lo que vimos, principalmente por la parte que tiene que ver con el wrestling, ¿no? Desde lo de Rocky Johnson y los luchadores con los que aparecen en este inicio de la serie, por ejemplo, ¿no? De pronto después él cuando entra al mundillo, ¿no? Cuando, qué sé yo, está en Memphis, luego se va a WWF y cómo lo presentan y seguramente pondrán en la serie, ¿no? Que pues al inicio no lo querían y que luego se va ganando el puesto y demás, como ya sabemos. Así que esa parte me interesaría ver, porque en general yo soy muy fan de los documentales de wrestling, de todo tipo, ¿no? Los que están en la Network, los Dark Side of the Ring y demás. Así que sería interesante ver algo así de The Rock. Sería interesante seguramente ver en esta serie Young Rock, ya que está producida por él mismo, cuál es la percepción de él sobre esa parte de su carrera, que seguramente podría ser un poco diferente a si alguien lo hiciera desde fuera, ¿no? Pero esa es la parte que me interesa. Por lo demás, yo me imagino que si tuviera que ver esta serie, vería esa parte y luego cuando termina la carrera del wrestling y se va a la parte del cine, posiblemente dejaría de verla, ¿no? Creo que esa sería mi relación con esta serie.
Igual no creo que esa parte la vayan a mostrar, digo, nada más por el casting se ve que va a ser sobre el joven Rock, ¿no? Tal cual, literal, y no vamos a ir con el Rock contemporáneo. ¿En qué películas lo has visto? Porque ahora me dio curiosidad.
Recuerdo haber visto El Rey Escorpión.
Claro.
Recuerdo haber visto esta de ese... Esta que se va al Amazonas, ¿no? Es un cazarrecompensas, creo. Recuerdo haber visto esa que no recuerdo ni cómo se llama. También
¿cuál será
esa? La de Rápidos y Furiosos, en la que está él. Después he visto esta en la que está con John Travolta y que es gay. Y tiene el cabello como un...
Esa es muy buena.
Que tampoco
esa
me acuerdo cómo se llama.
Be Cool,
sí, recuerdo
se llama.
Que me pareció buena. Ajá. Sí, claro. Después con mi mamá recuerdo haber visto esa en la que tiene una hija y que él es un jugador de fútbol americano y que es, luego como que es un padre soltero, ¿no? Y pues divorciado, qué sé yo. Así que también recuerdo haber visto esa. Así que esas son las que me vienen a la mente. No recuerdo haber visto muchas más. Sé que tiene comedias, ¿no? Por ejemplo, con Kevin Hart tiene algunas, pero... Sinceramente, yo, si me preguntas sobre películas de The Rock, esas son las que me vienen a la mente, que he visto. De pronto he visto alguna más, pero será que no la recuerdo ahora. Pero no he visto muchas tampoco. Y lo que más recuerdo de la película esta que te digo del Amazonas es que le aplico un rock bottom a alguien en un bar.
¿Cuál será esa? ¿No será...? ¿Es una de Disney? ¿No es una en la que sale Emily Blunt? Pues ¿sabes quién es Emily Blunt?
Voy a buscar.
No sé.
La voy a buscar.
Ahí mientras Alessandro lo busca, yo les voy comentando. Bueno, yo creo que me podría considerar también fan de él. Creo que es... Yo creo que le tengo mucho respeto a The Rock. Porque yo no soy muy fan del tipo de persona que es The Rock. Una persona así súper positivo, ¿no? Que cada día sube como 5 videos diferentes a Instagram diciendo, ah, miren qué bien me siento, ah, tienen que aprovechar su vida, sigan adelante, sigan sus sueños, ¿no? Pero él realmente creo que se siente como una persona muy auténtica. O sea, no se siente como una actuación. O sea, él se siente como realmente vive su vida así y ha llegado a este al punto donde dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a vivir mi vida al máximo. Entonces le tengo mucho respeto por el hecho de que, bueno, él viene muy de abajo y ha construido un imperio. O sea, no es solamente un actor, es un empresario, es parte propietario de la nueva SFL. que por cierto, ¿se acuerdan de aquel episodio que hicimos de la SFL en Off Topic? ¿Quién diría que volvería a fracasar? Bueno, ha sido presentador en televisión, o sea, ha dirigido convenciones, mil cosas. Entonces, creo que le tengo pues mucho respeto por esa parte. Y justamente su historia, justamente creo que me parece como interesante, porque él viene de un círculo familiar, pues, que justamente se presta para una dinámica familiar muy interesante, ¿no? Por la familia samoana tiene mucho de esto de la cercanía entre familia, así. Es como lo más. Es como muy latino. Obviamente a un nivel mucho más tradicional y demás. Pero uno como latino creo que se puede identificar un poco por esa parte. Y además, que su padre era luchador. Entonces, ya por ahí, o sea, no es un trabajo común. Entonces, creo que se presta para justamente de que su infancia sea una, pues, al menos divertida de contar. Y justamente creo que el formato de sitcom, el formato de comedia para televisión, está perfecto para esto. Yo no quisiera ver una serie dramática de The Rock, ¿sabes? No quisiera ver una producción de HBO contándome la vida de The Rock. Prefiero una comedia de NBC en donde me digan, ah, mira, sí, ¿no? The Rock, niño, ajaja, mira, cuando Andre the Giant fue a su colegio, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Y sabes cuál es la película ya, Alessandro?
Sí, la película se llama en inglés The Rundown, y tanto en España como en Hispanoamérica se llama El Tesoro del Amazonas. Súper genérico. El único actor de pronto destacado sería Christopher Walken, que está en la película. Y también hay
¿Christopher
un
Walken? Dios, yo no conozco, bueno, yo creo que sí conozco esta película, creo que sí conozco la película, no, pero no sale Emily Blunt o Emily algo, la protagonista.
No.
Bueno, ni idea, entonces, en ese caso, y bueno, muchachos, creo que ya podemos iniciar entonces. Esto es Young Rock, como ya les dije, este primer episodio es titulado Working the Gimmick y es dirigido y escrito por Nanash Kakan. La serie inicia en una distopía, o tal vez nuestro futuro, en el 2032, en donde un presentador de televisión, quien es el actor Randall Park, interpretándose a sí mismo, nos comenta que ya están decididos los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Y uno de ellos es, así es, Dwayne Johnson. Johnson, al parecer, sigue siendo un actor muy popular, pero la mayor crítica que se le ha hecho es el hecho de que ha vivido mucho tiempo en la fama y en la riqueza. Y durante una entrevista con Park, Johnson nos cuenta sobre su alocada y estropilante vida, iniciando así el primer episodio, de nuevo titulado Working the Gimmick. Y vemos muy brevemente una transición en donde vemos la infancia de The Rock. Tenemos a un joven Dwayne Johnson de 10 años, interpretado por Adrian Close. Él mira luchar a su padre, Rocky Johnson, interpretado por Joseph Lee Anderson, junto a su madre, Atta Johnson, interpretada por Stacy Leilua. Y bueno, yo necesito que tú me digas, Alessandro, 2032, Dwayne Johnson, ¿va a ser candidato a la presidencia o no?
La entrevista que yo vi en estos días, que le hicieron precisamente por esto, ¿no? Del chiste y demás, es que él dice, ah, sí, si la gente quiere voy a ser candidato a la presidencia, ya tendré que ver qué tal, qué opina la gente, ¿no? Y yo digo, bueno, es o quieres candidatear o no, o sea, no es lo que la gente dice, ¿no? Si tú piensas que de pronto puedes ser presidente de un país, tienes ideas como, qué sé yo, para sacarlo adelante o para tener un buen gobierno, pues hazlo, ¿no? No vas a esperar, ah, sí, que la gente diga, ¿no? Así que solo por eso pienso que no. Que es solamente como a lo que dice. Ah, sí, claro, para meterse un poco en el meme, ¿no? Pero no creo que vaya a postularse como presidente. Creo que tiene mejores cosas que hacer.
Tiene mucho dinero que ganar. Pero ¿y si The Rock se lanza a presidente? ¿Qué pasará, Alexandro? O sea, ¿qué sucederá con nosotros? ¿Tú crees que, qué sé yo, Estados Unidos se vuelva, no sé, va a llegar un nuevo push para Estados Unidos? ¿O crees que va a ser una distopía, no? O sea, como de, ¿a quién se le ocurrió poner a un ex luchador en la presidencia? O hemos hecho cosas peores en la humanidad, ¿no? También, o sea, no es como que eso no se...
No, o
Eso
sea, estamos
estaría
hablando
en
de.
el...
No, solo te decía que estamos hablando de un país que votó por Donald Trump como presidente. Así que creo que no hay nada que sea más descabellado que eso, ¿no? A estas alturas. Al menos un poco se puede justificar que la gente diga, ah, sí, Donald Trump, porque claro, es economista, o bueno, no es economista, es millonario, entonces sabe cómo manejar el
Empresario,
dinero,
claro.
¿no? Sabe cómo manejar una empresa. Así que lleve el país como una empresa para sacarlo adelante, qué sé yo. A lo mejor es, si quieres justificar un poco por qué Donald Trump fue presidente, puede ir por ese lado, ¿no? En el caso de The Rock, sería por popularidad y nada más, ¿no? Porque, o sea, él qué preparación tiene como para ser presidente, ¿no? Tendría que rodearse de gente que sí sepa lo que está haciendo y que él sea la cara visible, así como en la XFL, ¿no? De pronto él es la cara y claro, también tiene el dinero, ¿no? Pero hay otra gente atrás que es
Claro.
quien va a administrar realmente el negocio, ¿no? Así que me imagino que sería un poco así, pero no sé, no sé si la gente realmente votaría por The Rock como presidente, pero al final no, no el mundo creo que, o sea, la humanidad creo que no puedo esperar mucho, ¿no? De la gente de un país como Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Así que yo digo, no puedo hacer que nada esté como que más allá de lo que pienso que podría pasar. Creo que al final habrá que ver en su momento si se presenta y bueno, no es imposible, eso es lo que quiero decir.
Bueno, ahí yo tengo dos cosas y ustedes se habrán dado cuenta de que esto está siendo muy off topic. El episodio dura como 20 minutos, entonces estamos haciendo tiempo de donde podemos. Pero yo tengo dos cositas ahí que comentar. Una es que la gente cree que The Rock es como realmente el que va a manejar la SFL al punto de que escuché un comentario que, bueno, me pareció, con todo el respeto, un poquito sexista de parte de Jim Cornette, por supuesto. En donde decía algo así como de que Dani García, su ex esposa, que es su socia, que no, que ella tiene que hacerse un lado, ¿no? Dejar que The Rock maneje esto. Y es como de, o sea, ella es la empresaria de ese grupo, ¿sabes? Rock es el que pone dinero y todo, pero Rock no crees que de verdad va a estar día tras día allí manejando la SFL en un escritorio, ¿no? Eso lo va a hacer Dani García, justamente, no él. Y lo que estabas diciendo, sí, o sea, es que lo bueno sería, imagínate The Rock haciéndole promos a los demás presidentes. ¿Te imaginas eso? O haciéndoles el Know Your Role, Shut Your Mouth, haciendo el It Doesn't Matter a los otros presidentes. Sería muy bueno. Pero bueno, vamos a avanzar,
No,
¿no?
con eso
Porque ya.
ganaría, ¿no? Pero no lo va a hacer porque
Con eso
va a
gana.
ser
Es
porque
que.
va a querer presentarse como un tipo serio, ¿no? Un tipo maduro. Pero si saliera ahí a hacer promos así como lo hizo Donald Trump, saldría presidente, te lo aseguro, por 20 años.
¿Te imaginas en un debate? Bueno, vas a hacer un debate contra mí, qué sé yo. Y entonces, sí, disculpa, ¿me repites tu nombre? No, sí, es Walter. It doesn't matter. Ya se acabó, ya yo perdí, ya. Ya yo me retiro. Al día siguiente, rueda de prensa, Walter Rosales se retira, o sea, tal cual. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Tenemos entonces ya Rocky Johnson vence a uno de los Wild Samoans, en este caso es AFA, ya hablaremos de él más adelante. Y luego se van de la arena a un hotel. La Roca Niño le pregunta a sus padres sobre por qué el auto que tienen es más bonito que los lugares donde se quedan, a lo que su padre le responde que todo es cuestión de trabajar el gimmick. Entonces, bueno, esto es una alegoría, ¿no? Una metáfora que se mantendría durante el episodio. Luego la familia va a casa de Lia Maivia, la madre de Ana, interpretada por Ana Tuisila, y luego de unos chistes malos, la Roca Niño cumple la tradición de saludar a todos los luchadores presentes. Y estos son, vamos a hacer la lista, Alexandro, John Yark Duck, interpretado por Nate Jackson, The Wild Samoans, Afa y Sika, interpretados por John Tui y Fasitua Amosa. A ellos, el joven Rock les confiesa que no les gustó ver que hicieran el tour, por cierto. The Iron Sheik, interpretado por Brett Azar. Y, finalmente, Andre the Giant, que es interpretado por Matthew Willick. Y, obviamente, aquí tenemos que hacer la pausa porque, Alexander, estamos viendo por primera vez a Afa y Sika siendo interpretados, a John Yardock, a Andre the Giant. O sea, esto es hasta un poquito histórico. Y, caray, o sea, ¿qué te pareció verlos? También, bueno, no, aprovechando, supongo que podemos hablar también de el casting de Rocky Johnson.
Me gustó. Creo que todos están bien caracterizados. Me gusta cómo aparecen ahí, el espacio que se les da, un poco explicando, no a fondo, quiénes son, pero sí, bueno, dando una referencia, que son luchadores, ¿no? Y creo que esto es el gancho, ¿no? Tal vez lo que está a la que apunta a la gente que ve wrestling, ¿no? De pronto es ahí para que se enganche a alguien que, así como nosotros, ¿no?, sigue a The Rock precisamente por su carrera como luchador. Entonces, aparte, tiene este interés por el pasado en el wrestling, ¿no?, de los luchadores antiguos y de esa época. Y ver a todos ellos ahí caracterizados, ¿no?, es interesante. Y también es curioso porque, claro que el wrestling es gran parte de la vida de The Rock, ¿no?, desde que es chico y cómo se hace famoso y demás. Así que como están preparando a la gente que está viendo esta serie para que se mete un poco en el mundillo, me gusta que, si bien es un poco forzado tal vez por momentos, ¿no?, cómo se mete la terminología, me gusta que un poco hablen de eso, ¿no?, como diciendo, sí, papá, mi papá está over, ¿no?, de pronto el tour, por ahí hay que trabajar el gimmick y demás. Así que me parece interesante por ese lado, como que la gente que tal vez, me imagino que gran parte, va a ver esta serie porque tiene más interés en The Rock como actor y como personalidad y demás, más que como luchador tal vez, ¿no? Puede haber gente así. Se meterá a ver esto y de pronto, no sé, puede que les despierte algún interés, ¿no?, por este mundo del wrestling, ¿no?, de saber cómo funciona, la terminología, de pronto para entenderlo un poco más, ¿no?, y cómo son luchadores y demás. Así que me parece interesante por ese lado. Sobre todo me gustaría saber cómo ve esta parte y cuando avance más la serie, qué le parece esto y cómo se cuenta a la gente que no sabe mucho de wrestling, ¿no?, pero que está viendo la serie. Porque al final esta serie la ha visto 5 millones de personas, este primer episodio. Así que es interesante ver esa parte, verlo por ese lado, ¿no?, como alguien que está por fuera.
¿Y qué te parecieron los castings? ¿Qué te pareció el casting de Andre the Giant, de Iron Sheik, de los Wild Samoans?
Me gustó. Como te dije, creo que están bien caracterizados. Creo que un poco sí llegan a transmitir lo que uno sabe, ¿no?, de las personalidades de ellos, ¿no? De pronto, si alguien ha leído o ha visto alguna cosa de ellos en su faceta fuera del ring. Y claro, The Rock pues es alguien que ha vivido, ¿no?, ahí con ellos, por el tema de su padre, ¿no?, y de estar con ellos de pronto en este tipo de reuniones. Sí se llega a capturar un poco la esencia de ellos, ¿no?, como grupo y como personajes. Así que me gustó también Rock Johnson. Creo que está bastante bien caracterizado, siendo pues el padre de The Rock, que sea alguien que pues es un personaje con bastantes facetas, ¿no?, y que de pronto te transmite eso al mismo tiempo, ¿no?, el hecho de que es un padre que sí se preocupa por su hijo, pero también tiene como sus defectos, ¿no?, así como él mismo lo dice en la propia serie. Así que me gustó, creo que fue una buena forma de meterte un poco en el ambiente y hacer como que entiendas cómo era esa relación de The Rock con este mundo, ¿no?, que está ahí como este encantamiento, ¿no?, el maravillarse con cómo funciona el wrestling, ¿no?, viendo a su padre luchando y siendo popular, viendo estas figuras que son, como le dicen, ¿no?, larger than life, ¿no?, con Andre the Giant y demás. El tema también de que se molesten cuando dice que el wrestling es falso. Me parece que es, en general, una buena entrada, ¿no?, para el mundo del wrestling, precisamente a partir de la mirada de un niño.
Yo tenía mucho interés sobre todo de Andre the Giant, porque yo decía, ¿quién puede interpretar a Andre the Giant? Y bueno, Matthew Willick no es como un gran actor dramático, entonces creo que para una comedia de este estilo es una buena elección. Es un tipo que mide más de 2 metros, no es tan alto como Andre, André tenía gigantismo, o sea, no era solamente su estatura, era la proporción de su cuerpo. Entonces, creo que hace bien su trabajo. Y sí, o sea, Rocky Johnson es como sacado de su papá, del fallecido Rocky Johnson. Tal cual, idéntico. Por esa parte, muy bien. Y bueno, ahí te dejo tu pequeño Walter dato ahí para que lo sueltes en las reuniones. Brett Azar, quien interpreta a The Iron Sheik en esta serie, es también quien interpretaba al joven Terminator en las últimas dos películas de Terminator. En las escenas en donde aparecía el joven Arnold, pues él, es su cuerpo. Entonces, vaya, claramente ha trabajado bastante, ¿no? Para poder conseguir ese físico y, bueno, para conseguir este tipo de papeles. En fin, continuando, los adultos conviven un poco allí con la Roca Niño y él comparte con ellos y los escucha hablar sobre lucha libre, sobre los Jimmys de sus colegas y así. El joven Rock menciona, no sé por qué hay tantas reglas, igual es falso. Y luego de las miradas de todos, Andre le da una lección asustándolo y luego dándole un abrazo. Rocky Johnson se va con sus amigos luchadores en lugar de invitarle helado a la Roca Niño. Y aunque no parece nada del otro mundo, sí se le ve cómo afecta a la Roca Niño el no convivir con su padre como le gustaría. Luego de esto, en el presente, y por presente me refiero al 2032, Dwayne Johnson nos relata que la idea de trabajar el gimmick y aparentar frente a los demás lo llevó a robar en tiendas y, por supuesto, a ocultarlo de sus padres. Aquí es cuando lo vemos como la Roca adolescente de 15 años, interpretado por Bradley Constant. La Roca adolescente no es alguien muy popular en clases, gracias a que la gente cree que es un policía encubierto como Johnny Depp en 21 Jump Street. Eso es una serie que más adelante se convertiría en una saga de películas. Esto es algo real, esto es algo que ha comentado The Rock antes en entrevistas. Pero tiene a su amigo Gabe, quien es interpretado por Doug Cross, y consigue una cita con una chica llamada Karen. Que, por cierto, se llama Karen, eso es tremendo red flag, o sea, eso es muy grave, y no creo que ustedes deberían salir con una Karen ni ponerle a sus hijas Karen. Y si alguna Karen que me esté escuchando en este momento está escuchando Off Topic, lo siento mucho, bueno, eso es lo que yo pienso. Tú tienes tu derecho a no salir con ningún Walter si te da la gana, o ningún Alexandro. Y bueno, luego de fingir que su nombre es Tomás y que es rico, la Roca adolescente pues consigue esta cita con la chica Karen. Al principio le pide ayuda a su mamá para ello, le pide que la ayude a conseguir un auto, pero ella trabaja, no puede costear un auto, por eso se va en autobús. Y además su padre está fuera de casa en varios shows, justamente por estar en gira. La Roca adolescente quiere impresionar a Karen, pero no tiene dinero, así que compra un carro chatarra a un indigente, el cual luego descubrimos que tiene otros dos indigentes dentro, los cuales de forma hilarante los ayudan a ir a la fiesta donde la Roca adolescente se verá con Karen. Pero luego de haber dado una promo emotiva, la Roca adolescente va y lleva a su mamá a casa en lugar de que ella tome el autobús. Y bueno, todo muy bonito hasta que el indigente muere y por eso pierde el carro. Pero hay buenas noticias. The Rock aún recuerda al indigente, aparentemente, y le cumplió la promesa a su mamá de regalarle un carro como ella lo quería, del color que ella lo quería. ¿Qué te pareció todo el segmento de The Rock como adolescente de 15 años?
Me pareció que estuvo interesante. Creo que sí lograron un poco generarte esta empatía con él, ¿no? De meterte en sus zapatos, saber cuál es su situación, ¿no? De no tener dinero, querer aparentar, pues, un poco en la escuela, ¿no? Así que me gustó esa relación que tiene con su amigo. Me gusta también el hecho de que, pues, tenga ese interés que se muestra de poder ayudar a su mamá también, ¿no? De querer ayudarla a ella con lo que piensa que necesita, como el carro, ¿no? Y esa relación que tiene con ella, que es bastante cercana. En comparación con la que tiene con el padre, ¿no? Que es el que está un poco ausente. Así que me gustó. Creo que fue una... Si yo me podría quedar con una parte favorita del episodio, sería la parte de los luchadores, primero. Pero creo que la segunda sería esta, ¿no? Cuando está en esta etapa de ser adolescente, en el colegio, con el amigo, ¿no? Tal vez la parte de los vagabundos, ¿no? De los indigentes. No sé qué tan real sea, ¿no? Posiblemente no lo sea, pero bueno, es para meter un poco esto a la ficción, para adornar un poco la historia. Pero sí, o sea, un poco gracioso, ¿no? No tanto tampoco. El tipo también le da lecciones de vida, ¿no? O sea que básicamente es un tipo indigente, ¿no? Que tiene pues para ofrecer algún consejo filosófico, ¿no? Y para ayudar pues a The Rock a poder reflexionar, ¿no? Sobre su vida y qué sé yo. Así que bueno, al final termina muriendo. Pero bueno, creo que estuvo bien. Me gustó esta parte de The Rock adolescente en el colegio y un poco hablando de eso, ¿no? De también insistir con la idea de vivir el gimmick, ¿no? Que es con lo que empezamos, ¿no? En la historia con él y su padre y los luchadores y todo vuelve al wrestling. Porque ahora, pues, él tiene que aparentar que es alguien que no es, ¿no? Que es millonario de pronto para guardar las apariencias. Y eso básicamente es vivir el gimmick, ¿no? Y dice The Rock. Yo, al final, dice que el gimmick sea yo mismo, ¿no? Así que, bueno, es más o menos lo que se muestra que es el tema de la serie, al menos en este primer episodio.
¿Tú alguna vez has, sí, vivido el gimmick? Vale, Sandro, dime. ¿Qué gimmick? Para empezar, ¿no? ¿Por qué?
Claro. Sí, yo pienso que sí. Creo que sí, cuando recién entré a la universidad. Sobre todo, porque yo estudié en dos universidades, ¿no? La primera, cuando una carrera que no terminé. Recién, pues, cuando era, no sé, recién estaba llegando a... Primero a la ciudad, luego estaba recién empezando en la universidad, ¿no? Saliendo del colegio. Entonces era un mundo nuevo para mí, ¿no? Y de pronto buscaba cómo encajar, ¿no? Y tal vez me juntaba con algún grupo. Tal vez, no sé, a mí realmente no me gusta mucho salir a fiestas y qué sé yo, pero un poco para no desentonar, ¿no? Decía, sí, vamos a tal lugar y qué sé yo. Así que, bueno, ahí sería un poco eso. Pero más creo en la otra universidad, ¿no? Cuando dejé la primera y me fui a estudiar literatura. Que a mí me gusta la literatura y demás, ¿no? Pero tampoco es que sea, pues, un intelectual de que no hago nada más que leer, ¿no? Pero una vez que estás ahí, en la carrera de literatura, en la facultad de letras, ¿no? De pronto tienes que, al menos en primer año decía, no, tengo que dar la impresión de que soy un tipo que sabe todos los autores, ¿no? Que lee de todo. Claro. Entonces, sí, un poco ahí estaba viviendo el gimmick, ¿no? Decir, claro, tengo mi libro en el bolsillo. Sí, yo también leo a este poeta. No, por supuesto, yo también sé de esa tendencia literaria, esa corriente, ¿no? Yo he leído.
Yo también leí After, ¿no?
Igual, ¿no? Así que estaba viviendo el gimmick. Claro, claro. Estaba haciendo como Harden.
¿Como Harden? ¿Quién? Ah, Harden. ¿Qué me dices? ¿Harden? Claro, ¿yo quién? Claro, James Harden.
El que lee los libros.
Claro, pero bueno, tú no caíste en el alcoholismo, no, no eres un alguien tóxico como Harden, no, no eres Harry Styles, además, pero viviendo el Jimmy, claro. Pues, mira, no sé, yo creo que esta parte de adolescente no me divirtió tanto, la verdad, o sea, en cuanto a chistes y así. Me recordó muchísimo, eso sí te lo diré. No sé si alguna vez viste la serie de Everybody Hates Chris. Es una serie, para quien no sepa, que es sobre justamente la infancia ficcionizada, por supuesto, del comediante Chris Rock. Y es una muy buena serie. O sea, realmente es una muy buena serie. Y creo que justamente es bastante inspiración de lo que es John Rock. Particularmente esta parte. Entonces, por ese lado dije, ah, bueno, o sea, supongo que tiene esto, está bien, ¿no? Pero, no sé, o sea, creo que el humor quizás no conectó tanto conmigo. Es un humor bastante, pues ya sabes, ¿no? Bastante sencillo, como ya hemos establecido que es el tipo de humor que hace Dwayne Johnson. Pero no diré que estuvo mal, simplemente, bueno, como consumió bastante del tiempo del episodio, pues no los disfruté tanto por ese lado. Y bueno, avanzando en esta entrevista ficticia, vemos que The Rock nos relata sobre sus inicios en la adultez y por eso vemos a La Roca adulto joven de 18 años, interpretado por Uli Latukefu, el cual llega a su primer día en el equipo de fútbol americano de la Universidad de Miami. En este punto, Rock nos relata de que la Universidad de Miami era una universidad con bastante reputación, que su equipo de fútbol americano había sido campeón en los últimos años, que tenía pues un buen estatus y demás. Y pues vemos que The Rock tiene unos encuentros con sus compañeros porque su padre, Rocky Johnson, viajó hasta allá para ponerlo over con sus compañeros y decirles, no, miren que mi hijo, llegando al punto de mentir y mencionar que iba a ser parte de los Wheaties Bots, que es algo así como unas cajas de cereal en donde aparecen atletas pues de gran nombre, de renombre, en las cajas. Y obviamente todo esto es mentira y pues causa un poco de conflicto entre padre e hijo, que luego hablan por celular. Bueno, por celular, ¿sabes? Hablan por teléfono. Pero bueno, The Rock se gana el respeto de sus compañeros, logrando levantar pesas, haciendo, es que no lo sé en español, pero haciendo bench press, o sea, haciendo planchas en el gimnasio del equipo de fútbol americano. Y pues aquí The Rock nos relata a Randall Park, al entrevistador, de que ahí se dio cuenta de que, bueno, ya él también se empujó por lo que hizo su padre para trabajar el gimmick y mostrarse como sí mismo, ¿no? Para ganarse el respeto de sus compañeros y demás. Randall Park le pregunta a Dwayne Johnson si puede seguir contándonos más historias sobre su infancia, sobre su adolescencia y demás. Y este dice que por supuesto que lo hará para así ganarse el voto de los estadounidenses en el 2032. Esto es ridículo. Y termina entonces así el primer episodio de Young Rock con una dedicatoria a Rocky Johnson, quien falleció en el 2020. Y bueno, lo perdimos y no pudo ver el lanzamiento de esta serie. Alexandro, ¿qué te pareció? Aunque fue bastante breve, ¿qué te pareció esta parte de la Roca joven adulto?
Sí, no me interesó mucho, porque yo pues de fútbol americano no sé mucho, por no decir nada, y no me interesa mucho, siempre que hablan en el wrestling, ¿no? De que, ah, sí, él viene de ser jugador de fútbol en tal posición, en tal equipo, no me interesa. Así que no le presto mucha atención a esta parte, no me llama demasiado. Lo interesante, lo destacado será pues la interacción con el padre, ¿no? Con Rocky Johnson, el hecho de que un poco más conociendo la personalidad de él, con The Rock ya adulto, ¿no? O bueno, joven adulto. Que bueno, cuando era niño, ya hemos visto un poco la actitud de él, ¿no? De pronto no estar siempre para él, preferir otras cosas, ¿no? Como ir con los amigos y demás. Y en este caso, él como que quiere apoyar a su hijo, pero lo hace de una manera que tal vez no es la más adecuada, ¿no? Y también como sigue viviendo su gimmick, ¿no? De pronto, cuando The Rock le cuelga y él como que para que su jefe no piense que le han colgado sigue hablando por teléfono, ¿no? Y luego cuelga como si estuviera conversando igual con su hijo como si nada, ¿no? Así que esa parte me gustó. Me gustó más por Rocky Johnson que por el propio The Rock. Pero sí, bueno, un poco ya vamos viendo cómo él va destacando en lo que quiere hacer. Cómo llega ahí y de pronto rompe este récord de levantamiento de pesas y demás. Así que no me pareció tan interesante. Tal vez la parte menos interesante de este primer episodio, ¿no? Al menos por lo que concierne a The Rock directamente, pero bueno, será el paso para que luego veamos, me imagino, en el próximo episodio, tal vez algo de su carrera como jugador y luego ya lo que sería su paso al wrestling, supongo, ¿no? Pero no sé cuántos episodios va a tener esta serie, no sé qué tanto tardará de pronto en meterse de lleno en lo que será su carrera en el wrestling. No sé qué tanto vayan a meterse en, no sé, sus relaciones en backstage con otros luchadores y demás. Eso es lo que me interesa. Así que yo pienso que voy a ver más de Young Rock por ese lado, si es que de pronto veo que van por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno, creo que este primer episodio de Young Rock estuvo bien, pero no, tampoco es que me haya dejado tanto hype.
Es la parte menos interesante, pero creo que también porque fue la parte que menos nos mostraron, de la que menos sabemos. Y creo que capaz, pues, mira, a mí me interesaría de pronto como de... porque bueno, para quienes no sepan, Dwayne Johnson estaba jugando fútbol americano, sí, en la Universidad de Miami. Y creo que él tuvo una lesión, algo por el estilo. Entonces no pudo jugar profesional. Tuvo que irse a jugar profesional en Canadá. Que, a ver, no es como, por ejemplo, el fútbol normal o el baloncesto, ¿no? De que hay ligas por todas partes y hay escuelas en todos lados. En el fútbol americano, si fracasas en Estados Unidos, pues ya se acabó. O sea, no hay otra alternativa. No hay otra gran liga profesional. No es popular en otros países a un nivel profesional para que tú puedas vivir de ello. Entonces, él tuvo que ir a Canadá. En Canadá no le fue bien. Llega de vuelta a vivir con sus padres y le dicen, no, ¿sabes qué? Te vas a meter a luchador. Hey, señor Vince McMahon, tengo a mi hijo acá, ¿será que le podemos dar una oportunidad? Ah, claro que sí, tráetelo. Y bueno, así inició esta leyenda, ¿no? Yo creo que esa parte puede estar muy, muy interesante. Y justamente se confirmó que personajes como Randy Savage y Vince McMahon están apareciendo en la serie. Entonces yo creo que honestamente esa parte puede estar muy, muy buena. Pero bueno, o sea, creo que por el momento lo poco que nos mostraron no me enganchó. Pero justamente fue por eso, por lo poco que nos mostraron. Y es el primer episodio, ¿sabes? Creo que en cuanto a actuaciones, tono, todo funciona muy bien. Es simplemente que, bueno, no pudimos ver lo suficiente de pronto de Rocky Johnson. Y creo que el actor está haciendo un gran trabajo, muy, muy bueno. Entonces, capaz podíamos sacar unas interacciones muy buenas entre él y quien interpreta a La Roca adulto joven. Entonces, no sé, creo que hay un potencial allí. No va a ser un clásico como Everybody Hates Chris, que lo estoy trayendo de nuevo a colación porque creo que es una serie fácil de comparar con esta. Más que todo porque el tipo de humor que maneja Dwayne Johnson, que maneja The Rock, es bastante seguro, bastante simple. No es como tan cínico, tan fuerte. Pero de nuevo, que creo que la gente que está involucrada son como las personas indicadas para manejar este tipo de humor y hacerlo al menos entretenido. No es una serie que me hizo reírme a carcajadas. Pero vaya, me disfruté viéndola dentro de todo porque es la primera vez que estamos viendo a algunos luchadores siendo interpretados en pantalla. Es una vida bastante interesante, la de The Rock. O sea, creo que es alguien que de pronto la gente puede tener esa genuina curiosidad de, bueno, este tipo como demonios llegó a ser lo que es hoy en día. Que es mucho más que un actor, de dónde surgió él, ¿me entiendes? Creo que por ahí nace una curiosidad genuina por parte del público. Entonces, sí, yo probablemente le dé una oportunidad a John Rock. Después de todo, se ve que son episodios cortos, van a tomar 20 minutos de mi tiempo semanales. Además, lo vamos a poder ver en la plataforma de Peacock, si tienen VPN. Tenemos que conseguir un VPN patrocinante, Alejandro. O sea, no podemos, no podemos seguir así. Y nada, creo que entonces yo les estaría recomendando este primer episodio de John Rock. ¿Por qué no? Y bueno, no sé, Alejandro, tenemos que hacer un poco más de tiempo. No quiero que esto dure 40 minutos. Entonces, de lo que tú me quieras hablar adelante. No sé, The Rock, o sea, y como luchador, ¿qué te parece de The Rock? Sí.
No, mira, antes de ir con eso, solo mencionar que, o sea, me da mucha curiosidad ver un poco cómo va a avanzar la serie y cómo se van a meter a esto del tema de wrestling, porque como digo, ¿no? Para alguien que es fan, como nosotros, de hecho nos puede interesar ver esa parte, ¿no? De pronto, quiero ver cómo interpretan a Vince McMahon, a Randy Savage, si aparece Steve Austin, de pronto cuando hablen de la parte en la que pues ambos son los top babyface de la empresa, ¿no? Y cómo funciona eso, Triple H, y qué sé yo, ¿no? Lo que puedan meter ahí en la serie. Me da curiosidad qué tanto vayan a meterse en eso porque, al fin de cuentas, es una serie que no es para fans de wrestling, o sea, es una serie para el público en general. Y hemos visto a 5 millones de personas viendo esta serie en su debut. Habrá que ver qué tanta gente lo ve la próxima semana, qué tanta gente se queda, o si es que el número sube o baja, lo que sea. Y eso me llama la atención porque me pongo a pensar, ¿no? Si van a apuntar a un público casual, más que un fan hardcore del wrestling, van a tener que meter algo que no sea solamente wrestling, ¿no? Porque si bien no nos guste, ¿no? El wrestling no es que sea una cosa más popular o tan popular ahora como lo fue, pues, en la época de The Rock, tal vez por ese lado puede funcionar, ¿no? El hecho de que, claro, en la época de Latitud Era, era el momento en el que wrestling era lo más popular que ha sido en la historia, básicamente, ¿no? La mayor cantidad de gente lo veía. Así que seguramente ahora habrá gente que ya no ve wrestling, pero sí lo veía en su momento, de WWF, de Stone Cold, de The Rock, entonces dirá, ah, sí, claro, yo me acuerdo, y por eso se meterán a verlo, ¿no? Pero creo que ese no es el fan al que están apuntando directamente, sino que quieren abarcar un público más amplio. Por eso me pregunto de qué manera van a abordar esto, como para que no sea muy metido al nicho, ¿no? Para que sea un poco más de acceso para todo el mundo. Así que eso es lo que llama la atención, por eso lo voy a ver. Y como tú decías, ¿no? Son 20 minutos a la semana. Es como un anime, ¿no? Lo tengo que poner en my anime list, ¿no? Young Rock, para ir marcando ahí lo que voy viendo. Así que me parece que está fácil de ver. Por eso creo que es una serie que sí me puedo comprometer, yo personalmente, ¿no? A seguir viéndola porque me llama la atención eso que dices, ¿no? A ver qué tan bien avanza por ese lado. Y bueno, una vez que acabe los wrestling, se acaba también mi interés por verla.
Sí, no, de acuerdo. Creo que ahí no tengo mucho más que agregar. Y de nuevo, como quiero añadir un poco más de minutos a esto.
Ya, bueno, sí, combates favoritos de The Rock.
Ah, 5 luchas de The Rock. Bueno, a ver, no sé. el Iron Man Match que tuvo con Triple H una vez. Esa estuvo buena. Otra, número 4.
Hay un combate que es... En el show previo a WrestleMania 17, el No Way Out de 2001, que es con Kurt Angle, cuando rocan el título, sí, para luchar con Steve Austin en WrestleMania. Ese también es un gran combate, ese combate que tiene con Angle.
Sí. El número 3, no sé.
El mismo WrestleMania 17.
Sí, es que quería irme por algo diferente, pero está bien. Número 2, la lucha... No recuerdo el año. Creo que fue SummerSlam 1997. En una lucha de escaleras en contra de Triple H. También, justamente, él tenía muy buena química con Triple H. Me atrevería a decir que The Rock tenía más química con Triple H que con Stone Cold. Te diré eso. Porque con Stone Cold era brawl, ¿sabes? Con Triple H creo que Triple H está más sano, ¿no? No tenía problemas de cuello y demás.
Y también le daba más juego para el storytelling porque Triple H era un heel directo, ¿no? En lugar de con Austin, que era como babyface contra babyface. Y era más como que un duelo de popularidades, ¿no? En lugar de contar una historia de, pues, el héroe contra el villano, ¿no? Con Triple H.
Yo nunca entenderé por qué en WrestleMania 2000 no le dieron el título a The Rock. Pero bueno. O la victoria en ese WrestleMania. Pero, número uno. A ver, número uno. No sé. vamos a buscar.
Seguramente ahora que me llevamos viendo en Monday Night, vamos a ver algún combate con Mick Foley, ¿no? Que seguramente será muy bueno. Así que. Pero ahora que me venga uno a la mente. No sé.
Mira, voy a
¿Qué tal el combate estoy con entrando. En ese SummerSlam? Sí, dale.
No, ese estuvo bueno. Eso estuvo muy bueno. Mira, entré a Cage Match. hubo un Kurt Angle versus The Rock versus The Undertaker. Ese fue un buen combate. Es una de las mejores triple threats que ha tenido WWE en su historia, fácilmente. También The Rock fue parte de la lucha de Survivor Series de Alliance en contra de WWF. Que también está como considerada como una de las mejores luchas de Survivor Series de la historia. Vamos a ver. Por alguna razón, el Armageddon Hell in a Cell, ese Hell in a Cell de 6 personas, está muy arriba, pero muy, muy arriba. O sea, Dave Meltzer le dio 4 estrellas y media. Y Cage Match la puntea con 8.62. Eso es muy alto. Tiene otro combate. De 4 estrellas y media y de 8.46 según Cage Match en contra de Chris Jericho en agosto del 2001. No recuerdo este combate. Y bueno, ¿sabes qué? El número 1, The Rock versus Hulk Hogan, WrestleMania 18. Que ese pase de antorcha que un año después, bueno, The Rock diría gracias, me voy a Hollywood. ¿Qué opinión te merece a ti? Porque justamente estaba pensando en esto. Cuando Austin estaba lesionado, ¿no? Y estuvo como más de un año fuera. O el año fuera. Y entonces eso primero permitió que gente como Big Show y Triple H tuviesen acceso al May Event. Pero no siento que tampoco que hayan ido como a full con The Rock como el nuevo top babyface, ¿no te parece? Creo que, por ejemplo, en WrestleMania 2000 no venció a Triple H, y eso que venía de ganar un Royal Rumble. Luego cuando, para WrestleMania 17, pues irían haciendo el Stone Cold versus The Rock. En ese entonces, pues, Austin hizo el turn y todo, sí, pero le dieron la victoria a Austin. No fue como un final babyface para The Rock. Y luego de eso las cosas se complicarían un poco, ¿no? Porque entraría todo el tema de la compra de WCW. O sea, ¿crees que...? Esto es pregunta trampa. Porque justamente esto es lo que estaba pensando. ¿Tú crees que el no haber apostado hacia full con The Rock en su momento condicionó el hecho de que su carrera en el cine fuera tan exitosa? O sea, ¿tú crees que si de pronto hubieran dado el mundo a The Rock, él quizás no se hubiera interesado en dejar el negocio e ir a Hollywood?
Interesante, ¿no? Mira, en primer lugar, creo que es cierto, ¿no?, que en su momento, seguramente ahora también, con el paso del tiempo, lo iremos viendo en Monday Night, o aquí varios años todavía, pero veremos cómo The Rock puede que se siente en su momento como el luchador más grande, la estrella más grande del negocio incluso, pero siempre va a estar en WWF como un escalón por debajo de Steve Austin, ¿no? Como que siempre van a tener a Austin como el tipo que es, ¿no? La estrella, la cara. Y The Rock sí, es como la otra gran estrella, pero siempre es el otro, ¿no? No es el A, sino es el A1, si se quiere, ¿no? El que está por un poco en la banca de suplentes, ¿no? Así que sí, claro. Sí, es cierto. Y bueno, ahora seguramente, ya que estamos hablando de John Rock, ¿no?, para volver aquí al tema del programa, mira que soy un profesional, seguramente ahora que veamos la serie, es posible que The Rock, él mismo diga, ¿no?, cuando esté viendo tal vez su pasado en el wrestling, puede que diga, no, yo siempre tuve aspiraciones de llegar más alto, ¿no?, de pensar en que, no sé, voy a ir más allá del wrestling solamente, sino que quiero buscar también alguna carrera por fuera, ¿no?, llevar mi estrella tal vez a otros lugares, ¿no?, aprovechar más allá de solamente esta industria, ir por otra, ¿no?, como es el caso del cine. O tal vez no, tal vez en su momento sí él pensó que el wrestling era todo lo que iba a hacer, y luego lo que le pasa a él en el buqueo hace que cambie de opinión. Si tengo que inclinarme por una de las opciones, yo diría que siempre él tuvo como una idea más allá del wrestling solamente, ¿no? Porque él mismo no estaba pensando, a pesar de que él vivió con el wrestling desde que era niño, con su papá y demás, y que era muy fan, su primera opción no fue el wrestling, sino fue hacer una carrera en el fútbol americano, ¿no? Y una vez que fracases, es cuando se mete al wrestling. Y sí, puede que haya despertado una pasión y demás, y que haya sido muy exitoso, pero siempre pienso que si fue su segunda opción, es porque no estaba totalmente dedicado pensando en que eso va a ser su carrera, ¿no? Eso va a ser lo que lo lleve lo más lejos posible, sino que seguramente siempre tuvo tal vez un ojo puesto en hacer otra cosa, y cuando se presentó la oportunidad lo hizo, ¿no? Así que yo me decanto por esa opción más que por la otra, ¿no? De que de pronto, no le dieron el buqueo que lo podría haber convencido de quedarse para siempre, ¿no? Pero creo que el mismo John Rock puede aclararnos esa duda con el paso de los episodios.
Ahora que lo dices, me encantaría que hubiese algo así como el pase, ¿no?, de Rock, siendo Rocky Maivia, siendo este tipo muy babyface, ¿no?, muy bueno, convirtiéndose en The Rock, ¿no?, viendo como ese rechazo por parte del público y cuestionándoselo como, ¿pero por qué la gente me odia si yo no estoy haciendo nada malo? Eso es, me gustaría muchísimo verlo. No sé si llegaremos a ese punto en la serie. Porque creo que le están dando como un poco más de push y de presencia en los medios a Bradley Constant, quien es quien interpreta a La Roca adolescente, no a quien interpreta La Roca joven adulto. Entonces, creo que se va a ir más a decantar por ese tipo de humor de nuevo, muy Everybody Hates Chris, ¿no? Muy de él, ah, sí, mira, en mi adolescencia, ah, las cosas que hacía, en lugar de cómo se formó y se convirtió en lo que, en el fenómeno global que es. Pero bueno, ahí está entonces The Rock y su serie Young Rock. Ustedes, por favor, déjenos sus opiniones ahí en los comentarios. En iVoox tenemos comentarios. También en YouTube tenemos comentarios. Y si nos están escuchando desde alguna de las demás plataformas, pueden escribirnos a nuestras redes. Estamos como ARBDL Podcast en Facebook y en Twitter. Y nada, Alessandro, si tú tienes algo que decir a la gente, no sé, hacer algo de hype por algo que tengamos aquí en Barcelona, pues eres más que bienvenido.
Bueno, sí, tenemos este fin de semana un pay-per-view, ¿no? Muy importante. Obviamente no estoy hablando de Elimination Chamber, sino de WrestleMania 12, que vamos a comentarlo en Monday Night, así que suscríbanse al Patreon para escucharlo temprano, si no estará libre una semana después. Pero suscríbanse al Patreon, tenemos Monday Night todas las semanas hablando de Raw y Nitro, avanzando de a pocos, estamos en el 96, viendo cómo van las cosas en las Monday Night Wars. También hablamos de Florida Vice, de NXT, de Dynamite. Así que vengan a escucharnos aquí al Patreon del programa. Y por lo demás, pues seguimos avanzando. Está interesante en general todo lo que estamos haciendo, ¿no? Con los programas, estamos de camino a WrestleMania, que se quiera o no. Es una época supuestamente fuerte en WWE, así que algo interesante tendremos que ver. Y también estamos camino al pay-per-view de AEW, así que hay cosas también para comentar por ahí. Y bueno, me gustó estar en Off Topic esta semana. No hablamos de Michael Jackson, ¿no? Lamentablemente, pero ya llegará el momento de
No, no,
que
no.
hablemos de Moonwalker o algo, así que yo estaré aquí para eso.
Dios, ¿te imaginas? Esa película va a ser. Yo creo que jamás la reseñaremos en Off Topic por la simple razón de que, o sea, ¿qué voy a describir? Que bueno, Michael Jackson lanza una moneda al aire, la moneda da vueltas y luego cae en una máquina y luego empieza a sonar turururururutun y todos empiezan a bailar. O sea, qué descripción tan aburrida es esa, ¿no? A menos que lo lancemos a Patreon o qué sé yo, güey, que no podamos poner música. Si no, imagínate. Y bueno, ahí está ya Alessandro Leonardo dándonos su despedida. Recuerden que Alessandro estará en 2 semanas. Aquí en Off Topic vamos a hablar de Rápidos y Furiosos 1 y Rápidos y Furiosos 2, mejor conocida como Más Rápidos y Más Furiosos. Qué gran título, por cierto. Así que vamos a iniciar, ¿no?, este largo camino hacia el estreno de Fast 9. Y nada, yo de nuevo les agradezco si nos están escuchando a través de arbaselona.com, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify o en YouTube. De nuevo, están más que invitados a unirse al Patreon de Arbarcelona. Está abajo en la descripción de este episodio para que puedan disfrutar del contenido exclusivo que tenemos para ustedes. Y les agradecemos si ya son parte. Por favor, inviten a más gente. Nosotros los amamos si hacen eso. Y si no lo hacen, bueno, igual nosotros estaremos haciendo contenido de este tipo para todos ustedes. A todos, un abrazo y gracias por su atención.